Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último programa de la temporada de Showtime. Los primeros compases, las primeras notas. Aquí arranca el último capítulo de la temporada. Bueno, tenemos muchas cosas por delante, pero también tenemos muchas que resumir. Tenemos semana de selección o selecciones, porque enseguida tenemos ya protagonistas de la selección española masculina que afronta los partidos ante Eslovenia y Bielorrusia. Son los dos últimos de la primera fase de clasificación para el Mundial de 2019. Pero además, esta semana arranca la preparación del Mundial, de nuestro Mundial femenino, de nuestra exitosa también selección española. Por aquí vamos a empezar a caminar y en la segunda parte del programa, tertulia, espacio NBA. La NBA que no se para. Ha acabado la temporada, pero hemos de hablar del draft, uno de los más esperados, con Luka Doncic. Nuestro Luka Doncic, tercero, ha salido en el 3 del draft, en el número 3, por Atlanta, pero va a jugar en Dallas. Enseguida, Miguel Ángel Paniagua, Rubén Parra e Iñaki Cano para diseccionar cómo llega Doncic a Dallas, qué se va a encontrar, qué futuro le espera al exjugador del Real Madrid. Pero hay más nombres propios, como el de Kawhi Leonard, el de LeBron James, y atención a lo que tenemos por delante con los premios. James Harden, MVP. Y en nada, en unos días, en julio, se abre el mercado en la NBA. Son 60 minutos de baloncesto aquí en Showtime. 60 minutos que arrancan ya. Esta semana manda la selección, juega España, tenemos fechas FIBA para dos encuentros más de clasificación para el Mundial de 2019. Con España, Pilar Casado. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, por delante Eslovenia y Bielorrusia para cerrar esta primera fase de clasificación.
Sí, y recordemos, una fase de clasificación inmaculada de momento para nuestra selección, porque hemos ganado los cuatro partidos que hasta ahora hemos jugado, pero llega el momento de medirse a la campeona de Europa en el Stosice Arena de Liubliana. Eso será el jueves a las 8 de la tarde. Después rendirá visita en el Martín Carpena Bielorrusia. Hay que tener en cuenta una cosa, y lo digo siempre y remarco, porque en estas ventanas de clasificación, a pesar de que al principio FIBA, como era costumbre, en un grupo, si arrastrabas victorias, se dejaban de sumar, mejor dicho, aquellas que hubieras obtenido contra el equipo que quedaba eliminado, no va a ser así. La importancia de poder pasar con un 6-0 sería, bueno, pues tener prácticamente medio pie en el Mundial de China 2019. Recordemos que esta es la primera fase de clasificación, la de estas tres primeras ventanas, pero van a quedar más la temporada que viene. Queda una el 14 y 17 de septiembre, queda una en noviembre y quedará una en febrero de 2019 para saber qué equipos juegan esa Copa del Mundo de 2019 y, por tanto, tienen opciones de los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el sistema es clasificatorio uno dentro de otro. Así que, ¿qué es lo que hace la selección? Irse mañana en vuelo charter. Madrid ha estado concentrada en Guadalajara durante dos días. Se va Madrid-Liubliana, juega contra la Eslovenia sin Luka Doncic, sin Dragic, sin Anthony Randolph, pero sí con nombres muy importantes y sobre todo uno que esperamos confirme el Real Madrid, que es Kremen Prepelic, fichaje, digo, del equipo de Pablo Lasso para las próximas temporadas y que ya forma parte de ese bloque que fue campeón de Europa hace pues prácticamente un año en Estambul 2017. Una selección, la nuestra, en la que sabéis prácticamente por las idas y venidas, solo tenemos un NBA que es Juancho Hernán Gómez, el resto tienen distintos compromisos o entiende Sergio Scariolo que poner en competición o poner en forma a jugadores que prácticamente dejaron de competir hace 2 meses es muy difícil hacerlo para 5 días. Veremos qué ocurre en la primera ventana de la siguiente fase, como te decía, la del 14 al 17. Esa será la primera cita el viernes, Ljubljana, Málaga directamente, 2 días de entrenamiento con Sergio Scariolo en el Martín Carpena para el domingo a las 6:30 cerrar esta tercera ventana frente a Bielorrusia. Es muy importante ganar la Eslovenia porque le meterías las 2 victorias, porque recordemos en el partido de la primera ventana se le ganó en Burgos, así que vamos a ver qué ocurre en esta segunda, pero insisto, sería muy importante terminar con un 6-0.
Bien, es la hoja de ruta de España. Con España en Eslovenia contra Eslovenia va a estar Pilar Casado, con España en Málaga contra Bielorrusia va a estar Pilar Casado, todo lo vamos a explicar aquí en la COPE en el tiempo de juego. Los protagonistas...
Me dejas un cotilleo.
A ver,
vamos al Estozicha Arena, que es el pabellón que se inauguró, no es el campo del Olimpia de Ljubljana. El Olimpia de Ljubljana tiene una cancha mítica en Eslovenia, que es el Tivoli. Jugamos en el Estozicha Arena, que está a las afueras de Ljubljana. Y curiosamente, la selección va a un hotel al que yo estuve en el Eurobasket de 2013. Vamos a ver cómo pasan los años.
Ahí lo dejamos. Puede ser talismán la Casado. Bueno, vamos a ver.
O no.
Vamos a ver. Los protagonistas. Venga, nos metemos ya en el vestuario de la selección para... tenemos 2 protagonistas. Saludamos al primero. Es jugador del Herbalife Gran Canaria, Uriol Paulí. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido a Showtime. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está ese vestuario?
Bien, yo creo que muy ilusionados, ¿no? Es muy bonito poder volver a estar aquí, volver a reencontrarnos todos juntos, con ganas de trabajar todos juntos.
Uriol, primero te quiero preguntar por cómo está ese vestuario en concreto, porque para esta tercera y última ventana de la temporada se da la circunstancia que muchos jugadores lleváis bastante tiempo inactivos. ¿Es bueno llegar con más descanso o es mejor llegar con ritmo de competición? A ver...
Bueno, yo creo que siempre pues igual es mejor llegar con ritmo de competición, pero hace nada hemos terminado las temporadas. Yo creo que la forma no se pierde tan rápido y que estaremos todos en nuestro mejor nivel para poder competir, para poder volver a ganar los 2 partidos, y yo creo que estamos preparados.
Bueno, tú eres de los que desde el inicio, digo, desde el inicio de esta fase de clasificación para el Mundial has estado con España. Recuerdo los partidos ante Montenegro, también ante Eslovenia. ¿Qué perfil tiene ahora la selección, esta convocatoria de Scariolo?
Bueno, yo creo que la filosofía siempre es la misma, ¿no? Yo creo que tenemos que ir con mucha ilusión, intentando asimilar el máximo de conceptos en pocos días y, lo más importante, con muchas ganas, ¿no? Yo creo que al final la filosofía es esta y la línea de Sergio va a ser siempre la de exigirnos el máximo y ya está. Yo creo que evidentemente siempre es diferente porque no estamos los mismos jugadores y cada uno pues tiene una manera diferente de jugar, pero ya te digo, el objetivo es el mismo siempre.
Vaya año para ti, ¿no? O mejor, ¿qué temporada? Semifinalista de Liga, vas a disputar la Euroliga, renovación hasta el 2020. Bueno, no está nada mal, ¿eh? No sé si se le puede pedir algo más, que te respeten las lesiones, ¿no?
Esa es. Sí. Ya hubiera sido una temporada redonda si encima no hubiera tenido la lesión esa del tobillo que me tuvo 2 meses y medio fuera, que me perdí partidos muy importantes, sobre todo la Copa del Rey. Pero al final lo que me hace más contento es poder estar aquí, porque es como el premio al trabajo, ¿no? Al haber superado la lesión, al haber terminado muy bien la temporada, y el poder estar aquí pues me hace muy feliz y tengo muchas ganas de poder jugar otra vez.
Vuelvo a la selección. ¿Hay peligro en estos 2 partidos de confiarse demasiado? ¿O tenemos claro que como se arrastran los resultados aquí todo vale?
Sí, creo que hay que estar alerta siempre. Al final vamos a ir a jugar en Eslovenia contra el campeón de Europa en su casa y si no estamos preparados no va a ir bien la cosa, ¿no? Nosotros sabemos la exigencia que tiene el hecho de estar aquí y la asumimos, ¿no? Creo que lo más importante es competir y si al final pues podemos llevarnos los partidos es el objetivo, así que vamos a ir a por todas.
Pilar.
Yo tengo dos preguntas muy rápidas para Uri. Uno, ¿hay una Eslovenia con Luka Doncic y una sin Luka Doncic?
Sí, yo creo que cambia. Evidentemente es un jugador determinante que influye mucho en el juego de Eslovenia, pero no dejan de tener jugadores muy buenos y lo demostraron aquí en Burgos la primera ventana, ¿no? Son un equipo que pelea muchísimo, que nos van a poner las cosas muy difíciles, que tienen mucho orgullo, que quieren defender el título de campeón de Europa y que va a ser un partido muy bonito de jugar y a la vez pues muy duro.
Y otra más, si no hay solución, que durante un año se han pasado sin solución entre el conflicto FLIBA y Euroliga, esta es la última ventana de Uri, porque claro, ya es equipo de Euroliga, ya es jugador de Euroliga.
Sí, lo hablábamos con los compañeros de equipo del Gran Canaria, de que ahora ya se nos terminaba el poder jugar las ventanas, pero ojalá lleguen a algún acuerdo, porque a nosotros como jugadores nos gusta mucho poder venir aquí, poder jugar este tipo de partidos, porque al final son partidos donde tú juegas contra los mejores, ¿no? Y creo que a nosotros nos gusta mucho venir aquí, aunque sea verano, aunque sea durante la temporada. Nos gusta poder estar aquí y siempre queremos que se llegue a un acuerdo y que todo el mundo esté bien.
Mm-hmm. Uriol, vamos cerrando. Oye, ¿quién va a ser el jefe de ese vestuario? Aunque cambia mucho, de una ventana a otra.
Se sonríe.
No, yo de momento no tengo tantos galones. Bueno, hay jugadores con experiencia aquí en la selección. Creo que jugadores como Pablo Aguilar, como Xavi Rabaseda, como Kino, son jugadores que llevan años ya vistiendo esta camiseta. Luego jugadores como Abalde o como Juancho, que han estado también con la absoluta. Creo que todo el mundo tiene que aportar su granito de arena y eso es lo que nos va a hacer más fuertes.
Vale. Oye, ¿conoces? Con esto acabo, ¿eh? ¿Conoces a Salva Maldonado?
Personalmente no, como entrenador sí, ya llevo años viéndolo. Creo que el trabajo no cambia, ¿no? Mi trabajo es siempre dar mi mejor versión y venga un entrenador o venga otro, el trabajo siempre tiene que ser el mismo, así que seguro que será la mejor.
Muy bien. Uriol Paulí, gracias por tu tiempo. Feliz selección. Gracias, que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, despedimos a Uriol Paulí y saludamos a otro de la clase del 94. Es uno de los bases de España, jugador del Unicaja Málaga. Casi, bueno, tocayo es, pero es que casi solo cambió una letra. Alberto Díaz, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Oye, venimos de hablar con Uriol Paulí, que estaba pensando, ahora voy con la selección, que a lo mejor le has pedido ya informes de Casemiro.
Sí, ya le he preguntado qué tal el año, cómo es, pero bueno, yo también conozco a Casemiro de su etapa en Málaga, Fuenlabrada estuve con él, así que bueno, estoy tranquilo en ese aspecto.
Bueno, a lo mejor también compartes habitación con Uriol Paulí, ¿o no?
No, ya no la han asignado y no, pero bueno.
Curiosidad insana, ¿quién con quién?
Pues yo estoy con Santi y bueno, el resto creo que Colón con Aguilar, Paulí con Abalde, Sebas con Vicedo y no sé decirte más.
Bueno, no está mal esa relación.
Porque luego, claro, luego pasa lo que pasa. El uno que no quiere que las partidas de pochas se echen en sus habitaciones, los otros que no sé qué.
Sí, bueno, ahora mismo entro nuevo, así que aún no estoy un poco situado de las costumbres que hay en este nuevo grupo. Así que, bueno, después de la concentración ya podremos hablar.
Bueno, es especial, ¿verdad?, para ti esta cita. Lo digo porque, a raíz de eso que tú apuntabas, sin Euroliga de por medio, puede convocar casi a quien quiera al seleccionador. Y también, no olvidemos, el segundo partido contra Bielorrusia es en el Carpena.
Sí, es muy especial, ya no solo por representar a tu país, por estar en este núcleo de jugadores que ha dado la cara, que ha demostrado que tiene un compromiso muy fuerte y bueno, y además pues poder... Bueno, si entro dentro de la lista a poder jugar en Málaga, pues es algo muy especial.
Ya se escucha menos, pero ¿os molesta, en algún caso sigue molestando que se diga que España acude con una selección B a las ventanas?
Bueno, no le hacemos mucho caso. Sabemos que tenemos grandes jugadores que son a nivel mundial pues top. Y bueno, al final las circunstancias son así. Nosotros más que eso nos fijamos en ayudar a nuestra selección, a nuestro país, a dar la cara por ellos y bueno, al final es verdad que ellos tienen mucho talento y son pues las primeras espadas, pero nosotros también queremos cumplir por nuestra parte.
Alberto, hay un tema con el que yo estoy muy pesado, me ronda mucho por la cabeza, que es la inactividad. Va a hacer un mes de tu último partido con el Unicaja. ¿Cuesta coger el ritmo nuevamente?
Sí, cuesta, evidentemente. Los playoffs pues son un ritmo muy, muy frenético y cuesta, pero al final uno nunca se deja. Nosotros pues seguimos entrenando pues cada uno en sus respectivos clubes. Y evidentemente no llegas como si fuese un partido de playoff, pero llegas en forma para jugar bien.
Pilar, seguro que me estoy dejando cosas.
¿No te has dado a la tumbona, a los helados? ¿No has cogido peso en este mes?
No. Al final, bueno, uno sigue entrenando porque al final sigues teniendo contrato con el club y sigues teniendo que ir a entrenar de manera más floja o más light, pero al final tienes que seguir haciéndolo, y ya no solo eso, sino que tienes el aliciente de la selección y nunca se sabe, así que uno, por si acaso, se entrena.
Después de cómo han ido las dos primeras ventanas, en las que España ha ganado todos los partidos, no sé si podemos pecar de un exceso de confianza en esta última.
Yo creo que no, creo que el equipo está muy concienciado de que va a ser una batalla muy complicada contra el campeón de Europa y en su pista, y bueno, sabemos que es nuestro primer paso para seguir sumando y no arrastrar derrotas, y después contra Bielorrusia no nos queremos relajar y nada de pensar que es un partido fácil. Sabemos que ellos seguramente vendrán jugándosela para poder meterse, y creo que este equipo no está pensando en relajarse o dejar escapar alguna derrota.
La última por mi parte, Albert. Sergio siempre ha dicho desde el inicio de estas ventanas que no prometía nada a nadie, en el sentido de pues se han dado circunstancias que no han podido venir los jugadores NBA, tampoco los Euroligas durante algunas ventanas, pero claro, todo el mundo piensa en si nosotros, y uso el plural majestático, clasificamos hasta España para China, después qué pasará. ¿A Alberto le gustaría estar en China?
Evidentemente me gustaría estar en China, pero bueno, creo que es un poco la filosofía. Es normal de que no se prometa nada a nadie, esto es deporte y nosotros somos consecuentes con ello, sabemos que esto es así, pero no nos pesa. Nosotros estamos comprometidos, nosotros queremos ayudar cuando podamos y ya está. Al final habrá una lista si logramos la clasificación, que esperemos que sí, pues ya está. Si uno va, pues se alegrará muchísimo, y si no, pues animar a los compañeros.
Alberto, cierro con dos de Unicaja. ¿Se necesitaba un cambio? Te he preguntado antes por Casimiro. Se va a Plaza, llega Casimiro. ¿Era necesario un cambio en el Carpena?
Bueno, nunca se sabe esas cosas. Evidentemente Plaza ha dado mucho Unicaja, creo que nos ha puesto otra vez en el mapa europeo, ha hecho muchas cosas y personalmente a mí me ha ayudado mucho. Y es otra etapa que se cierra, un nuevo ciclo ahora con Luis Casimiro, y no sé si decirte que se necesitaba o no. Yo estoy a gusto pues con Plaza, con Casimiro, con quien venga a aportar al equipo, y bueno, al final yo creo que esa respuesta no me vale.
Bueno, como mínimo lo veremos, ¿no? Los resultados la temporada que viene dirán si ese cambio ha sido acertado y si era necesario un cambio, que era la pregunta. Y después, ¿es difícil pensar en el Unicaja, digo, en una temporada sin Euroliga?
Bueno, es como todo. Al final uno quiere jugar contra los mejores y la mejor competición, pero siendo sinceros creo que no lo hemos merecido. Gran Canaria pues ha sido mejor en los playoffs, hay que darle la enhorabuena y nosotros tenemos que resetear, ver las cosas que hemos hecho mal para intentar el año que viene poder conseguir esa plaza de Euroliga.
Bueno, dice Oriol Paulí que hay muchos candidatos para ser el jefe del vestuario. Te hago la pregunta de otra manera. ¿Quién es el animador de ese vestuario? Por lo que has podido ver y tantear, a ver.
Bueno, creo que Paulí es una de las personas. Sí, es una de las personas que siempre le está de broma, le gusta mucho pues reírse, hacer gracia, y creo que él es una de las personas las que anima el vestuario.
Bueno, Alberto Díaz, casi es como despedirme a mí, ¿eh? Adiós, cuídate mucho.
Adiós, muchas gracias.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado. Nothing to say.
España es protagonista esta semana en el cierre de temporada de Showtime. Ellos y ellas. Primero ellos, porque tienen dos partidos, son oficiales, son de clasificación. Y ahora ellas, porque tenemos en el horizonte nuestro mundial en septiembre en Tenerife. Pero atención, que empiezan a trabajar ya duro, con mucho tiempo por delante, nuestras chicas. Bueno, se concentra la selección española, Pilar, en Palma de Mallorca.
Sí, así es, porque ahí es donde van a disputar dos partidos amistosos los días 5 y 6 de julio contra Japón. La preparación del equipo de Lucas Mondelo es un tanto peculiar porque, bueno, la gran mayoría de jugadoras dejaron de competir porque terminaron sus respectivas ligas hace ya unas cuantas semanas. El Mundial, recordemos, empieza el día 22, el día 21 de septiembre será la inauguración oficial de esa gran cita. Tiene que ser así, una gran cita, un Mundial femenino en nuestro país. Y lo que van a hacer es trabajar en una primera tanda en este arranque de mes de julio con esos dos partidos amistosos. Después van a parar, porque claro, no puedes estar trabajando dos meses y medio, porque si no, cuando llegue el Mundial estás hecho unos zorritos, por decirlo de alguna manera, y porque además tú piensas que la temporada para el baloncesto femenino va a ser larguísimo, porque hay Mundial. Nada más termine ese Mundial, cada uno evidentemente se va a tener que reincorporar a las disciplinas de sus correspondientes equipos, y el año que viene tienen Eurobásquet. Así que va a ser un sin parar, que diría aquel, por eso el ir midiendo las cargas de trabajo. Así que una vez termine esta primera fase, esta primera tanda de competición con esos amistosos, las chicas de Lucas Mondelo van a descansar otro poco, y en agosto es cuando ya se van a meter a fondo en esa preparación para ese gran estreno en el Santiago Martín de La Laguna, que es donde va a jugar España sus partidos.
Vamos con protagonista. Hemos escuchado a Oriol Paulí, hemos hablado con Alberto Díaz. Despedimos a Pilar Casado, agradeciéndole todo el curro tremendo durante toda la temporada.
Es verdad, bueno, que nos vamos
y sigue,
ya.
Y sigue, sí. Y deseándole feliz verano, porque si ella es la jefa de Showtime...
No mando ni en mi casa, como dice el jefe.
Con la jefa de la selección española.
¡Feliz verano!
Capitana Laia Palau, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bienvenida a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Bueno, ¿cómo estás y cómo estáis?
Pues de reencuentros. Uh-huh. Los primeros días siempre son muy agradables porque, bueno, ya sabéis que tenemos este buen rollo, que bueno, que nos queremos, que nos disfrutamos, y los primeros días siempre son bonitos. Luego, cuando empiezas a trabajar y empiezan a venir las agujetas y todo eso, pues bueno. Es más difícil, pero el clima siempre, la verdad, es que es muy reconfortante.
Bueno, a vosotras confianza y ganas os sobran.
Bueno, sí, esto siempre lo llevamos en la mochila. Estos primeros días ahora es una concentración un poco de recordatorio, de puesta a punto, porque este verano va a ser muy largo y la concentración de verdad, es en agosto. Pero bueno, hay que empezar a trabajar desde ya porque tenemos un verano muy importante. Creo que tenemos una gran responsabilidad. Y nos hace mucha ilusión que el trabajo salga bien hecho.
Te iba a comentar eso. Es un verano largo, está consensuado que, a pesar de que van a haber dos concentraciones, va a haber un impasse, se empiece tan pronto a trabajar. ¿Esto os gusta? Insisto, lo habéis hablado con el seleccionador. ¿Cómo se llega a este punto de partida?
Bueno, son ellos los que marcan un poco los tiempos de trabajo, porque es lo que te digo, o sea, la mayoría de la gente ha acabado en mayo la liga. Pues eran 4 meses de parón, entonces bueno, ahora es un poco un pequeño encuentro, y a partir de esta concentración ya va a ser un descanso activo, guiado, que nos lleve a llegar en un muy buen estado en el mes de agosto para ya intentar alcanzar nuestra mejor cara durante el Mundial.
El Mundial, nuestro Mundial, el Mundial de España en Tenerife. Te lo pregunto, supongo que va a ser una pregunta recurrente, es lo que os venimos haciendo cada vez que os concentráis y tenéis un gran campeonato de selecciones. ¿Qué obligación tiene España?
Obligación, yo diría que la obligación que tenemos siempre, que es intentar hacer nuestro mejor baloncesto, que esto es lo que nos ha llevado a conseguir todo lo que hemos conseguido. Este es un equipo que bueno, tiene muchos recursos, que cada verano conseguimos, ¿no? Esto lo dice mucho Lucas y creo que nos ha quedado mucho en la cabeza, nos reinventamos a nivel de que nos da igual lo que nos pongan por delante, pues este año es un mundial, pero nosotros más que fijarnos en el rival o en lo que tenemos que competir, yo creo que nos fijamos en nosotras mismas, en cuál es nuestra mejor versión y hay que trabajar cada día para conseguir esta mejor versión y esta mejor versión es la que nos lleva muchas veces a ganar, muchas veces a sufrir o a ganar en partidos de cuartos con canastas de Ana Cruz en el último segundo, con cosas de estas, pero estamos en predisposición siempre de competir para lo más alto.
Ya, con esta última respuesta casi está respondida a la siguiente pregunta, pero te lo pregunto a nivel global. ¿Sabemos ganar sin jugar bien?
Hombre, y tanto, ¿tú qué piensas? Que siempre ganamos, siempre jugamos bien, ¿no? Y una de las cosas importantes es el equipo también. Ha habido partidos trabados, pues eso, contra Turquía o contra Montenegro, unos cuartos de final del europeo de hace un par de años, no sé cuándo, ya no me acuerdo de cuándo jugamos. Pero, y no juegas bien, y tú no estás jugando bien, pero al final ganas, porque también una de las cosas buenas que tiene este equipo es que tiene jugadoras de mucha experiencia, de muchísimo talento, que no es la primera vez que se encuentran con estos balones que queman en las manos y que te saben resolver y que te resuelven la papeleta. Entonces, es una mezcla de todo, de mucho talento, mucho equipo, mucho compromiso y una pizca de suerte, pero los campeones también de esto gastamos.
Bueno, tiempo tendremos para seguir hablando y viendo también cómo evoluciona el grupo efectivamente a partir de agosto. Por cierto, una personal, está quedando muy arregladito, más que arregladito el Spar City Lifun y Girona para la temporada que viene.
Sí, sí, me gusta, está bien. Creo que el club lleva unos años trabajando muy bien, compitiendo, intentando a ver si se le puede arrebatar alguna cosita ahí sí al Salamanca. Yo estoy muy ilusionada con el proyecto y con a ver qué podemos rascar para el año que viene, pero sobre todo seguir compitiendo. Y si te plantas en finales, pues luego tienes opciones de ganarlas. Y yo creo que esto es lo que tiene que ser nuestro objetivo para el año que viene.
Vais a estar en Europa, vais a volver a disputar la Eurocup. ¿Va a ser tu última temporada o eso lo hablamos en 2019?
Es
la recurrente, lo sabes.
Es la recurrente en los últimos 5 años.
Claro, pero eso es culpa tuya.
Sí, no sé, ya os lo digo siempre. Yo este año no pensaba que sería como ha sido, que no pasaría por Francia, que no podría ganar una liga francesa, que no pensaba que estaría en este Mundial, con lo cual no pensaba que ficharía en Girona. O sea que, bueno, ahora vamos a jugar en Girona y cuando acabe Girona, pues veremos qué pasa al siguiente año.
Muy bien. Laia Palau, gracias por tu tiempo. Capitana, a mantener la orden en el grupo y buena preparación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Profe, ¿dónde va a jugar Doncic?
Estamos pendientes de una posible transacción que podría mandarle a Dallas. Tanto Mark Cuban como Carlisle, como Donnie Nelson, que es mi fuente a este respecto. Y, por supuesto, el primero de todos y al que más le gusta a Doncic es a Mark Cuban, que Luka Doncic iría a Dallas. Como le dije a Donnie Nelson cuando estábamos cenando, ojalá, chico, lo podáis hacer, porque no me parecería un destino mejor para Luka que los Dallas Mavericks. Esa es mi opinión. Sí, yo apostaría por Dallas.
Así lo explicó Miguel Ángel Paniagua aquí en Showtime. Era una posibilidad, se ha convertido en una realidad. Luka Doncic aterriza en la NBA, escogido en el número 3 del draft por Atlanta y va a jugar en Dallas. Hola, profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Está por aquí Rubén Parra. Parrix, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué andamos?
Y en Movistar Plus, hola, Cano, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿todos bien? cierre de temporada. Voy a arrancar por Doncic. Os voy a preguntar por lo que se va a encontrar esto para Miguel Ángel ahora. ¿Qué opciones le veis de minutos? ¿Qué recorrido? Bueno, Miguel Ángel, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué se encuentra ya Luka Doncic en los Mavericks?
Bueno, primero de todo, un equipo que ha trabajado para ficharlo, ¿no? Y que tenía muy clara que era su opción si podían llegar a él. Intentaron aproximarse a Sacramento. Sacramento le dijo claramente que no iban a por él, que iban a por Beasley Jr. y por lo tanto trabajaron el acuerdo con Atlanta, tal y como habíamos comentado, ¿no? Que Dallas iba de cabeza por él. Me parece que ese es el primer detalle, ¿no? Que te quiera la franquicia de manera unánime es un paso importantísimo. Luego, hombre, el equipo no va a ganar partidos, mejor dicho, no va a ganar más que perder, o va a ser un equipo perdedor en términos de victorias, derrotas, por lo menos durante dos temporadas, y eso yo creo que viene muy bien a Doncic. Siempre he dicho que para jugadores, como ha sido el caso de Pau Gasol, su hermano Marc también, pero sobre todo Pau Gasol y él en concreto, cuanto peor el equipo, mejor para ellos, porque de la experiencia, por ejemplo, de Fernando Martín, nos quedó claro ya hace mucho tiempo que si vas a un gran equipo de nuevas, a un gran equipo de la NBA de nuevas, y más en aquella época, ¿no?, las posibilidades de éxito son muy pocas. En ese sentido, yo creo que él llega a un equipo, a unos Dallas Mavericks, que no tienen ahora mismo como objetivo el meterse siquiera en los playoffs. Por lo tanto, va a ser una oportunidad de crecer en paralelo a su equipo para Luka, y creo que desde el punto de vista de juego va a jugar muchos minutos, va a ser un jugador presumiblemente titular desde el principio, o por lo menos con muchísimos minutos, y muy del agrado de Rick Carlisle. Luego, pues hombre, tiene también dentro del estilo que le gusta a Carlisle, que es jugar siempre con dos hombres que pueden manejar el balón. Smith Jr. es un jugador buenísimo también, que va a crecer con él y con la franquicia. Y a partir de ahí, pues yo creo que Dallas puede recuperar el resuello y la grandeza que no tiene y que no ha presentado desde aquel título de 2011, ¿no? En donde quizá alcanzó el Zenit. Y luego, para rematar, tiene un patrocinador extraordinario y un mentor extraordinario en el alemán Dirk Nowitzki, ya cuarentón, pero con muchas ganas también de enseñar mucho a Luka, pero sí por lo menos de protegerle y de tener esa sensación de senior junior que siempre es muy bueno para un jugador que llega de nuevas. Por lo tanto, yo al final lo resumí de una manera muy clara, ¿no? Magnífica decisión de Dallas en elegir a Luka Doncic, y magnífico lugar para Luka Doncic para ser un jugador importante en la NBA.
Bien, bien. Carlisle, un mentor, un guía en el banquillo, en la pista Dirk Nowitzki. La lectura de cómo llega Doncic a los Mavericks, a Dallas, Parra.
Yo estoy muy de acuerdo con el profe. En la rueda de prensa de Carlisle, a mí me flipó bastante, por cierto, una rueda de prensa de 16 minutos para hablar de un fichaje. O sea, yo me imagino a Lopetegui hablando 16 minutos de Neymar o yo qué sé, o a Valverde 16 minutos hablando de Coutinho, no me cuesta verlo. De la rueda de prensa de Carlisle, lo más importante que diría yo es que Doncic es el elegido. Como decía el profe, era el que querían, como dijo hace dos o tres semanas en este mismo programa, era el que querían, no dependía de ello, de ellos, y lucharon por conseguirle y le consiguieron. A mí me parece que Dallas, no te digo que vaya a luchar por playoff el año que viene, que me parece una locura, más que nada porque el oeste está carísimo para los que ya tienen un equipo conformado. Pero creo que va a estar más cerca del 50% de victorias de lo que muchos se creen. A mí un núcleo duro con Dennis Smith, con Luka Doncic, con Harrison Barnes, los minutos que le queden a Nowitzki. Y luego hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que tienen dinero, tienen espacio salarial, y yo estoy seguro que Cuban va a hacer lo posible porque su gente se mueva y fichen a un pivote en condiciones, a un tío grande en condiciones. Hay que ver qué pasa con Howard después de salir de Charlotte y llegar a Brooklyn, ese buyout, a ver a dónde le lleva, porque es un jugador apetecible. Pero yo creo que Dallas va a tener equipo para ganar bastantes partidos y que Doncic va a ser importante desde el principio. Muy curioso de todo esto que dijo Carlisle, me quedo con dos cosas. Cuando le preguntan, Doncic, ¿qué es base, escolta, alero? Sí. ¿Dónde le ves? Y dice, no, yo le veo en la pista. A mí no me cuentes milongas, yo lo que le veo es jugando. Puede que para defender al base rival tengamos otros jugadores como Dennis Smith o Barea, que pueden hacerlo perfectamente, y luego cuando estemos nosotros en ataque, sea uno de los que manejen el balón para liderar ese ataque desde la posición de dos o de tres. Yo creo que es un futuro fantástico para Doncic.
Bien, Iñaki, ¿ves a Doncic ya con muchos minutos desde el inicio? Y es una pregunta doble. ¿Se puede o crees que Dallas va a edificar un proyecto de futuro alrededor de Luka Doncic?
Sí, sin ninguna duda. Va a jugar mucho porque, como bien ha expuesto el profe, va a un equipo que el objetivo es ganar partidos, no es meterse en playoffs. Así que él, como bien le pasó, como bien ha contado también el profe, aterriza en una franquicia como le pasó a Pau con Memphis, jugará mucho. Y luego, en Dallas siempre se ha caracterizado en el hecho de, bueno, en los últimos años han tenido una superestrella en la figura de Nowitzki y siempre han sabido rodear a Nowitzki de grandes jugadores, porque el equipo que se convierte en campeón de la NBA ganándole las finales a Miami era un super equipo que jugaba muy bien y además Rick Carlisle estaba en estado de gracia, un entrenador que a mí no me termina de encandilar por su estilo, pero es un gran entrenador. A mí no me gusta, por así decirlo, pero por el estilo. Y luego sobre él, pues se edificarán su iglesia sobre él, sobre Dennis Smith Jr., y probablemente pues consigan en algún momento un center interesante para seguir creciendo de aquí a unos años. Dallas, al año que viene, la próxima temporada es muy difícil que se meta en playoff, por no decir que es imposible, pero que será un equipo de referencia y que, por supuesto, veremos en Movistar Plus, además le vamos a ofrecer muchos partidos de Dallas, por supuesto, porque Doncic es una estrella en Europa y es una sensación en Estados Unidos.
Bueno, vamos con más cosas relacionadas, hemos hablado de Doncic, con el draft de la NBA de este 2018. Bueno, un draft muy esperado por Doncic, pero por más cosas, básicamente por la calidad de los jugadores que se han presentado. Bueno, voy a cambiar un poquito, hemos empezado la ronda con Paniagua, después con Parra, con Cano. Hablad cuando queráis, que va a ser lo mejor, pero Parra, era un secreto a voces y se ha cumplido. Número uno del draft de Andre Ayton para Phoenix.
Un pívot que tiene pinta de ser de estos de para 10 años. Me da la sensación similar a la que tuve cuando Minnesota drafteó a Karl Anthony Towns. Es un tío que, si tiene salud y cabeza, puede estar gobernando la liga en la zona interior durante los 10 años. A mí este draft lo que me llama la atención es, en los 6 primeros hay una calidad extrema. El único pero que le pondría yo a esos 6 primeros es Trey Young, porque yo no confío en el siguiente. Cuando se dice, es el siguiente Jordan, ahí sí a Ryder. Es el siguiente tal, es el siguiente normalmente mal asunto, o sea, que te pongan ya como copia de alguien, nada más llegar a la liga, es chungo. Y a mí me parece que lo de el siguiente carry para Trey Young, complicado. Yo tengo de todos los que han elegido arriba, es el jugador que más reservas me da. Que Ayton sea primero, lógico, que Bagley sea segundo, yo habría elegido a Doncic, pero también a lo mejor me puede el cariño o haberlo tenido aquí cerca, no sé. Y luego hay dos nombres que a mí me gustan mucho de este draft. Uno es Jaren Jackson, el que ha elegido Memphis, con el número 4, que me parece un ropero abierto, pero aparte con una movilidad excepcional, un jugador interior, pero que puede defender al 3 perfectísimamente porque tiene unos movimientos laterales más que aceptables. Y luego Kevin Knox, que es mi pedrada, estaba el 13, 14, 15, 16 en todos los mock drafts, en todos los las previsiones, y ha sido elegido con el 9 por Nueva York. Más allá de eso, me llama muchísimo, muchísimo la atención que Michael Porter Jr. sí, haya caído hasta el 14º.
Bueno,
puesto.
Es que yo creo que a medida que avanzaba el draft, Parra, no sé qué opinión tienes, corría el riesgo de quedarse fuera de la primera ronda, ¿eh?
No, hombre, tanto no, porque alguno debería caer, pero yo creo que a partir del 6...
Lo que es pasarse un año en blanco, ¿eh?
Sí, yo entiendo que el riesgo de gastar una elección alta del draft con un jugador que ha estado lesionado encima de espalda, que en los propios trabajos, en los workouts anteriores al draft, se ha perdido alguno por molestias en la cadera. Yo comprendo que eso frene a los equipos de gastar un número 1, un número 2, un número 3, un número 4, un número 5, te perdono hasta un número 6. Sobre todo viendo, pues ya te digo, Mo Bamba, Jared Jackson, Luka, Marvin Beagley, lo que había. Yo eso lo puedo entender. Pero ya, que metas por delante a Wendell Carter, a Colin Sexton, al propio Knox, a Mikal Bridges, a mí me parece muy, pero que muy precipitado. O sea, y a mí no me parece el robo del draft, me parece el regalo del draft. Y ha habido muchos equipos que le han regalado. Yo, una posición número 11 del draft, es complicado que te cambie la vida, te la puede cambiar, pero es complicado. Y no sé, yo me la jugaría a un chaval que, recordemos, en septiembre era el número 1. O sea, antes de empezar la temporada era el número 1. Estaban él, Bagley, Ayton y Luca como favoritos para hacerse con el número 1 del draft. Tuvo la lesión esta de espalda, le operaron, se perdió la mayor parte de la temporada. Vale, lo entiendo, pero que caiga hasta el 14 me parece una locura. Y luego otra pedrada, la de Filadelfia. A mí draftear a Mikal Bridges y traspasarlo por Zaire Smith, a mí es que me parece que Mikal Bridges pega muchísimo mejor con Filadelfia que Zaire Smith, y la única lógica que le veo a eso es bajar el dinero para que les cupiera LeBron. O sea, que lo hayan hecho pensando en la posibilidad de que se puedan hacer con un LeBron, con un Kawhi, en rebajar el dinero del salario del rookie, porque si no, no, yo de verdad que no lo entiendo.
Mira, ahora vamos a preguntar por Kawhi, pero antes me interesa la opinión de Iñaki y del profe, sus notas también, lo que les ha llamado la atención más allá de Doncic de este draft. Tú hablabas de pedrada, por seguirle con más cariño, no sé, a mí me gusta mucho Mohamed Bamba, que se ha ido a Orlando. Iñaki, ¿con qué te quedas del draft, más allá
pues
de Doncic?
Con Bamba, iba a decir Bamba, Albert.
Es un draft de jugadores altos, ¿eh?
Sí, sí, y a ver, el que no lo haya visto se va a sorprender, porque es un tipo muy largo, que no es alto, que es largo, que hay que matizarlo, muy delgado, que va a ir ganando peso, pero el que haya podido...
Corre muy bien la pista.
Corre muy bien la pista, sí. Brazos muy largos. Luego hay vídeos por ahí de él tirando desde fuera, y es otra versión de pivots de estos móviles, gente alta, gente grande que se mueve bien. Y en Orlando Magic, que no sé hacia dónde van, porque tienen a Vucevic, sí que es verdad que entra en último año de contrato y demás, y me gustaría saber por dónde tira Orlando Magic, que es una de las cosas que me llama la atención. Y también me gustaría, no sé si el profe nos puede ayudar,
a ver,
por qué Michael Porter Jr., que Rubén ha dicho que por qué ha bajado tanto, que vale que ha jugado un año, que no ha estado durante todo el año jugando, pero profe, ¿por qué baja tanto un jugador que, como en septiembre era el número uno, uno de los candidatos al número uno del draft, baja hasta el número 14? ¿Algo han visto, algo se han enterado? No solo tema físico, a lo mejor, yo que sé, el entorno de este jugador pues no es el adecuado, o porque si no, no lo entiendo.
No, en la NBA hay dos elementos que producen auténtico pavor, ¿no? Y que hacen bajar a un jugador desde el cielo del green room hasta el batacazo más grande, en algún caso. Recuerdo, por ejemplo, a los buenos aficionados no lo olvidarán, el caso de Mase Clampe, que tenía invitación para el Green Room. Su manager recibió noticias de que iba a ser top 5. Hubo en el último, por cierto, absolutamente en contra de mi criterio, pero bueno, ya que siguieron adelante, recibieron información de que el contrato con el Real Madrid tenía algún vericueto que le iba a impedir jugar de inmediato en la NBA, y automáticamente empezó a bajar posiciones, en este caso hasta el 30. En el caso de Michael Porter Jr., la situación es mera y llanamente una cuestión médica. Es decir, los informes médicos desaconsejaban hacer una apuesta por él a corto plazo, y a partir de ahí los equipos entran en pánico. Claro, ¿qué sucede? Que del mismo modo que en el 30, en el puesto 30, Lampe fue una apuesta de futuro que salió muy mal, por cierto, pero en este caso influyó mucho también la cabeza del jugador. En el caso de Michael Porter Jr., esto que me has apuntado tú, el entorno, la cabeza del jugador, etcétera, eso está fuera de duda. Es decir, es un tío majete, con un entorno muy aceptable, con un buen agente, con las ideas muy claras, y el problema que tiene es que tiene una lesión potencialmente complicada, ¿no? Y en ese sentido, el equipo que tenía que haberlo elegido sí o sí, y que es un medidor de los drafts absoluto, a lo largo de los años uno se va dando cuenta, es en la medida en que los aficionados de los New York Knicks abuchean.
Sí.
O cantan el nombre de un jugador. Es decir, cuando los aficionados de los Knicks, deseosos de que por fin el equipo sea digno de ser denominado como tal, empiezan a gritar con fruición Porter, 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 porque entienden que es un jugador que para un par de temporadas va a ser un jugador importantísimo si está sano y que les va a ayudar a reconvertirse en un equipo, cosa que ahora distan mucho de ser, pues Nueva York, en su enésimo error en el draft, lo deja pasar, y a partir de ahí puedes caer, porque ya los equipos que van por la zona del 10, del 11, del 12...
Tienen su cábala hecha, claro.
Claro, tienen necesidades ya muy fijas y muy prefijadas en relación a lo que se espera en el draft, y Porter le cae como agua de mayo, lo ha dicho muy bien Rubén, le cae como agua de mayo, como un maná celestial a Denver, que además va a cuidarle mucho y va a hacer un poco la opción de Ben Simmons. Dejarle un año en reposo con una constante evaluación médica y recuperándolo. Michael Porter Jr. recuperado es un jugador top 3 y por lo tanto de una incidencia monumental en cualquier equipo, y mucho más si es un equipo necesitado de ayuda inmediata como son los Denver Nuggets. Por lo tanto, sí, para mí ha sido, yo creo que Rubén lo define muy bien, ¿no? Es ya no el robo, sino es el atraco a mano armada, pero sin querer. Es decir, a veces le ha llovido eso del cielo, pero es un jugador que no tendría que haber pasado del Rubicón de los New York Knicks, estando los New York Knicks como están. Es decir, o teniendo mejores alternativas, ¿no? Si me dices, oye, pues mira, estaba por ahí Bamba, pues a lo mejor tiene una explicación, o que era muy improbable, ¿no? Pero yo tener la posibilidad de fichar a Michael Porter Jr., tenerle un año en evaluación médica, cuidándole, recuperándole, y que luego te dé todo lo que puede dar este jugador, estamos hablando, repito, de un top 3, para Denver, vamos, a Denver se le ha parecido la Virgen, literalmente, ¿no? Y o mucho me equivoco, o Denver va a pegar un subidón en la temporada 19-20, simplemente con la presencia de este jugador fresco, sano, recuperado, porque tiene una calidad extraordinaria. Y luego, pues el apunte más notorio tanto para el aficionado acérrimo al baloncesto que nos escucha, como para el que se acerque de vez en cuando al programa, es que ha habido un dominio en general en el draft de los hombres altos, pero no del hombre alto del siglo XX, sino del hombre alto del siglo XXI. Esa definición quedabais también muy bien, tanto Iñaki como Rubén, de jugador alto, versátil, con una capacidad atlética extraordinaria, que no nada tiene que ver con aquellos hombres altos modelo Kentucky que le gustaba.
Sí, no es Mark Eaton, ¿no?
Exacto, o los de Kentucky como Mike Phillips o Rick Robbie o todos estos. Ese modelo ya está desaparecido o casi desaparecido, y ahora vamos más a un modelo de jugador alto, altísimo, móvil, versátil, capaz de tirar de tres. Antes se decía grande que emplea, grande que mancea, porque se entendía que el grande tenía que jugar dentro de la pintura, y si no, era un jugador manso, un jugador que eludía la responsabilidad. Y hoy en día yo creo que ese refrán tan apropiado pues se ha convertido en grande que triplea, fíchalo como sea, ¿no?
No está mal, ¿eh? Bueno, vamos con más cosas. A ver, profe, tema San Antonio. ¿Estamos ante, dile, punto de inflexión? ¿Utilizamos otro término, otra frase, otra palabra para esa regeneración de la que venimos hablando mucho y al final no la han necesitado o la han ido haciendo o construyendo de forma paulatina?
En San Antonio,
todo con el, todo con el tema Kawhi, ¿eh?
Sí, bueno, el tema de Kawhi es un tema que se torció, y ya lo hemos contado aquí. Hay mucha gente que entiende que puede haber un misterio escondido ahí. El misterio es tan sencillo como que Kawhi tiene una lesión mucho más complicada de lo que podemos entender. Los traumatólogos dicen que es una lesión muy complicada. Yo lo hablé precisamente pues con mi íntimo amigo Cristóbal Rodríguez, el exjugador del Real Madrid, el exjugador canario del Real Madrid, gran traumatólogo, y me dice que es una lesión muy complicada. Dentro de esa lesión muy complicada pues hay un conflicto que no se da muy a menudo, ya lo hemos explicado aquí alguna vez, en donde los médicos del club determinan un periodo de rehabilitación X y el jugador no está de acuerdo con ese periodo de rehabilitación, pide una segunda opinión, y no es muy frecuente, pero a veces pasa, que la segunda opinión no concurre con la primera, y normalmente se va a una tercera opinión, que es la que, digamos, ya definitivamente arbitra la solución, pero a raíz de ir a esa segunda opinión y de ser discrepante entre los dos, entre digamos, el médico de Kawhi y su campo y San Antonio Spurs, se crea una disensión enorme entre la gerencia del club, descuento aquí al banquillo, a los miembros del staff técnico, y el propio jugador, ¿no? Entonces, en ese contexto hay una ruptura que probablemente sea irreversible. En ese orden de cosas, San Antonio ahora trata de proteger con barreras al jugador y va a poner su línea de traspaso, si es que al final se produce, que yo creo que sí, por el bien y la salud mental de todos, carísima, ¿no? Con una gran preferencia, que es mandarlo al este, entre otras, por razones obvias, ¿no? Para que se enfrente a ti una vez al año, y como es improbable que sea en la final, pues una vez al año. A partir de ahí, pues bueno, Lakers ha preguntado por él, pero es complicado. San Antonio ha cerrado la puerta taxativamente porque no le quiere ver en el oeste si puede evitarlo. Y a partir de ahí, pues caben todas las cábalas. Desde que Filadelfia monte un paquete bueno de cara a traspasarlo a San Antonio. Podría ser Boston también. Nueva York no lo veo, porque Nueva York siempre es última, se equivoca siempre. Y así están las cosas, ¿no? El jugador manifiesta su deseo de marcharse. También es verdad que fuera de San Antonio no va a ganar lo que puede ganar en San Antonio por una cuestión del convenio colectivo, pero el dinero es lo de menos, porque estamos hablando de términos de 234 millones contra 254 o 264, o sea que los hijos y los nietos de Kawhi Leonard no van a dejar de comer por esto, ¿no? Pero sí, San Antonio va a poner muy caro el traspaso, la idea es quedárselo. Eso sí que es una idea de Popovich, y las ideas de Popovich son órdenes, pero va a ser muy difícil porque el jugador y su entorno están muy decididos a marcharse. Quiero también apuntar un detalle que no se conoce mucho, y es que Kawhi cambió de agente, mejor dicho, no cambió de agente. La agencia de su representante vendió su agencia a una macroagencia, y esa macroagencia que ha pagado bastante dinero a mi amigo Mitch Frankel, lo cual me alegra mucho tener amigos ricos, sí, ahora quiere rentabilizar esa inversión, y por lo tanto, como nos ha enseñado Mino Raiola, el manager de Ibrahimovic, el jugador la mejor forma, y tú lo sabes muy bien porque sigues también el fútbol, la mejor forma de rentabilizar la gestión de un jugador es traspasarlo casi ad nauseam y ad eternum, ¿no? Es decir, tenerlo ahí como si fuera una bola de pinball, de acá para allá y de allá para acá, y Raiola ganando millones y millones y millones de euros cada verano, ¿no? Entonces, en ese contexto, también a la nueva agencia de representación, JIS, que es una macroagencia, y más que una macroagencia, es una compañía que se dedica a inversiones deportivas, pues quiere rentabilizar también esa inversión y va a hacer todo lo posible por moverlo.
Bueno, que se entienda el comentario que voy a hacer. Mover la mercancía cuanto más mejor. Iñaki, sobre Kawhi, sobre LeBron, sobre lo que quieras, adelante.
Y enseñar la mercancía cuando vas a la discoteca también. ¿Qué has dicho? LeBron, ¿no?
Kawhi, LeBron, lo que tú quieras. Lo que tú quieras y lo que tú sabes.
¿Enseñar la mercancía en la discoteca, se ha entendido?
Sí, siga sí,
presentación, presentación, presentación.
Sí, ¿no? O sea, darte la vuelta a ver qué hay. LeBron, pues que se decida. Bueno, ya tenemos los tempos estos maravillosos que siempre hablamos de la NBA. Ya hemos recibido los premios de la temporada. Ya hemos hecho el draft. ¿Qué queda para el 30 de junio?
Bueno, nos queda que ahora empieza el mercado.
Ahora empieza el show.
Sí, ahora entonces, empieza el baile, ¿no?
Yo ya no sé. A mí me gustaría ver a LeBron en el oeste, pero...
A mí también. Tiene una pedrada parra... Que sí. Es juntar en Los Ángeles a LeBron y a Paul George.
Sí, 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 sí. A mí esa me interesa muchísimo porque se convierten los Lakers, obviamente, en candidatos a muchas cosas. No es un ejercicio muy complicado el poder juntar a Paul George y a LeBron James, básicamente porque los dos son agentes libres y lo único que hay que hacer es ponerle la panoja encima de la mesa. Salvo por eso... Luego ves la plantilla de Lakers y, oye, pues no está mal. Lo divertido sería, ya si nos ponemos con la pedrada de Rubén, sería ver cómo habla el padre de Lonzo Ball. Porque tú imagínate que fichan a LeBron James y a Paul George y Lonzo Ball se convierte en el tercer vértice de un triángulo maravilloso.
Yo es que eso no lo veo.
Bueno, que yo me pongo en... Que estoy de vacaciones de NBA, entonces...
Yo tengo mi teoría ya de... O sea, tengo una teoría conspiratoria perfecta y maravillosa.
Que le sueltan, ¿no?
LeBron se va a los Lakers. En esto es una pedrada de SEO. Brian Windhorst, que es un periodista reputado de ESPN, en su día fue el primero que dijo que se iba a ir a Miami. También fue el primero que dijo que iba a volver a Cleveland cuando volvió a Cleveland. Y ahora dice... que hay más de un 50% de posibilidades de que vaya a los Lakers, entre otros destinos. Eso por un lado. Por otro lado está lo de Paul George, que va a hacer un documental con ESPN que se llama The Journey, de 3 horas de duración en 3 capítulos, a lo LeBron con The Decision o a lo Gridman, ahora si lo queremos más actual, en el que va a decir cuál es su futuro. Creo que esto está ligado a la carta que se desveló de los Lakers, que le habían escrito a Paul George, diciendo que un chico de un barrio de Los Ángeles que soñaba con jugar en el mejor equipo de la ciudad y nosotros soñábamos con tenerte a ti y patatín patatán. Creo que este documental de Paul George tiene mucho que ver con lo hollywoodiano y creo que va a decir que se va a los Lakers y que cuando Paul George diga que se va a los Lakers, LeBron va a anunciar que se va a los Lakers. Y con los dos en los Lakers veo inviable que la familia Ball esté ni cerca.
No, ni
cerca.
Es que el entorno de LeBron y todo el equipo que trabaja con LeBron,
lavar Ball puede hacer el payaso todo lo que quiera hasta cierto punto cuando a tu alrededor tienes a Kyle Kuzma, que es un grandísimo jugador, pero es un chaval que acaba de llegar como tu hijo, a Brandon Ingram, que está peleando por encontrar su sitio después de decepcionar siendo una segunda elección del draft en el primer año, a Julius Randle, que tuvo esos problemas de lesiones, tal... En ese contexto, LaVar Ball puede decir que su hijo va a ser el más grande de todos los tiempos, que su hijo está llamado a las más grandes cotas, que su hijo patatín, que su hijo... Mira, cuando venga LeBron, LaVar Ball no puede decir pío. No puede, es como, claro, o sea, me vale LeBron, me vale Kobe, me vale Durant, me valen varios, incluso Curry. O sea, me valen 10 o 12 jugadores que si llegan a tu equipo, tienes que mamar y callar. Y creo... que en ese contexto no hay sitio para Ball en los Lakers, pese a que a mí es un jugador que me gusta. A mí lo que menos me gusta de Lonzo Ball es su padre.
La familia. Pero
dicho, pero espera, que termine sí, una pedrada. Bueno. Y la última pedrada es que con este movimiento, Kawhi termina en Filadelfia. Esa es mi pedrada.
Puede ser. Pero si LeBron se va a los Lakers y Paul George se va a los Lakers, hablando siempre en básquet ficción, menos mal que cambiaron el formato del All-Star. De los amigos de uno contra los amigos de otro. Y los playoffs andaban con esa intención. Al año que viene se mantiene, ¿no? Lo del este contra el oeste. Sí. Vale, pues... Si LeBron se va al oeste, el este va a ser.
Por eso digo yo lo de Kawhi. Por eso digo yo lo de Kawhi al este. Kawhi, Kyrie, si hay un repunte de Jason Tatum, Embiid, Simmons, esos son las estrellas del futuro del este. Claro, pues eso, bueno, presente, a mí Kyrie Irving me parece más que presente. O sea, es top 3 de bases de la liga, a mí es un jugador que me encanta, y si está sano. Luego, hay que ver Jason Tatum, qué recorrido tiene después del temporadón y de los playoffs que se ha cascado, que han sido maravillosos. Y luego, pues eso, Simmons, Embiid. También te digo una cosa, el este queda muy dual. Queda muy Filadelfia-Boston. Sí. Mucho tiene que cambiar el tema, porque yo a Oladipo, pese a estar muy mejorado y a haber hecho una temporada muy, pero que muy meritoria, le veo un escalón y medio por debajo de el ámbito superestrella. Ah, bueno, Porzingis. Perdona, Porzingis. A Porzingis también le podemos meter en superestrella en el este. Viendo lo que hay, es de lo mejorcito que tienen.
Las intenciones de Adam Silver, corregidme por favor, que estoy hablando de memoria. Las intenciones de Adam Silver o las propuestas partían de una base en la que se olvidaba lo de la conferencia este y la conferencia oeste y que simplemente los 16 mejores equipos se metían en los playoffs finales, ¿verdad?
No, no, eso es inviable. Dijo, de momento, dijo Adam Silver que eso era inviable por una cuestión de distancias, sí, y de viajes. Que lo del el primero contra el 16, el segundo contra el 15, independientemente de conferencias, que a día de hoy era inviable por el cansancio y lo que conllevaba.
Pues seguro que van a empezar a pensárselo otra vez.
No, no, si pensarlo lo están pensando siempre y están buscando una
pero
solución.
Ahora pero ahora le van a pegar un empujón.
Es muy complicada. Yo a ese nivel, el profe ha hablado de esto muchas veces, que es el que más maneja estos temas y el que mejor lo sabe. Tiene una ligazón constante con el dinero. La única forma de hacer esto es bajar los playoffs en primera ronda, por ejemplo, de 7 a 5. Y eso es palmar dos partidos, uno en cada pabellón, que es palmar mucha pasta. Y yo creo que, Rubén, que no sé si es viable a nivel negocio.
Pero ese formato, con super equipos contra pobrecitos equipos, el formato, quiero decir, en la conferencia este, los dos super equipos, es decir, Filadelfia y Boston, por lo que tenemos ahora mismo funcionando, estos ganan 4-0, 4-0, 4-0, ¿no? Quiero decir,
a priori.
Sí, a priori, siempre a priori, por supuesto. Su conferencia. Y en el oeste, claro, si en el oeste tenemos la Guerra de las Galaxias, ahí tenemos siete partidos.
Bien definido, bien definido. Bueno, no, vamos a ir cerrando programa. Premios, que yo creo que lo esperado, ¿no? Harden MVP, Ben Simmons rookie del año, Rudy Gobert mejor defensor, Lou Williams mejor sexto hombre, tu amigo, digo Iñaki, Víctor Oladipo, jugador más mejorado.
Bien merecido.
Bueno, entrenador del año, Dwayne Casey, por Toronto, aunque ahora está en Detroit. A ver, que excepto los playoffs, la temporada es brutal.
Sí, sí, pero sí es un hacedor de números maravilloso. Pero si es que de eso nunca nadie ha dicho nada. Lo que pasa es que la NBA tiene, que es lo que me hace a mí más gracia, una de las cosas que más gracia me hace, la NBA, lo mismo que eleva los altares a grandes hacedores de números, los quita de esos mismos altares cuando la película, cuando las cosas se juegan de verdad. No sé si me explico. Y qué casualidad que siempre los que lo hacen bien en los momentos de verdad, si quieren pueden hacer números. Y hasta ahí dejo mi visión de los premios.
Parra.
No, que digo que puede ser parecido a lo de Westbrook. Tú te marcas un triple doble temporada regular y luego llegan playoff, te coge Utah, te defiende y aún con la lesión de su base te vas para casa. O sea,
eso es maravilloso.
A las primeras
la
de cambio.
NBA por eso es maravillosa, porque es capaz de producir superestrellas y luego es capaz también de producir superestrellas que los momentos importantes rinden. Y estoy pensando en LeBron, estoy pensando en Stephen Curry, estoy pensando en Kevin Durant, estoy pensando ya en un escalón por debajo en los momentos de verdad a James Harden y a Chris Paul. Pero pues Casey ha hecho un récord increíble, que en Toronto, que todo lo que queráis, son unos números espectaculares, ole tú. pero al final...
Sí, luego la pifia,
de verdad,
que la pifia contra los Cavaliers es evidente que
luego,
y que...
Luego Musso de Troy le da 5 años, pues oye, bienvenido al ataco, ¿sabes? Que bueno, oye.
Lo voy a dejar aquí, ¿eh? Vamos a cerrar
solo,
una temporada.
Solo.
Venga.
De lo de los premios.
Sí.
La ropa.
A mí, yo creo que merecía LeBron realmente el premio MVP y he estado mirando años anteriores y hay, contando el de este, 1, 2, 3, 4, 5, en 6 años,
dicen
LeBron
que
podría
ha sido
haber sido.
La temporada de LeBron.
LeBron podría haber sido el MVP. Sí, sí. Por la temporada de LeBron y por el contexto en el que está, por los números que ha hecho y los que ha hecho de campeón.
Un detalle, que, perdona, un detalle que entiendo que lo sabéis, pero que son de la regular season,
sí,
que
sí,
no,
claro,
es,
claro.
Es anterior,
sí,
sí, a los playoffs todo.
Es,
¿eh?
Es que si no, lo de Casey sigue sí por donde coger los monstruos.
No, ya lo sé, pero lo hago en el contexto general. Lo de Casey ya lo habíamos dicho con el apunte de la eliminatoria de Cleveland.
A lo que voy es que el año que lo ganó Nowitzki lo podía haber ganado LeBron. El año que lo ganó Derrick Rose lo podría o debería haber ganado LeBron. El año de KD, vale, el año de KD no es muy negociable. Podría haber ganado LeBron, pero el de KD está bien. El primero de Curry lo podría haber ganado LeBron. El segundo de Curry, más disputado, pero también lo podría haber ganado LeBron. Y este de Harden lo podría haber ganado LeBron. A mí es que me parece que LeBron es el mejor jugador del mundo, con tantísima diferencia, que no haya recibido un MVP en los últimos 6 años es de locos. Me parece de locos. Yo comprendo que hay que valorar el mérito de los demás, pero me parece realmente de locos. Y destacar que hay dos españoles que han salido en las votaciones. Ricky Rubio ha aparecido en la de jugadores más mejorados y Mirotić ha acabado séptimo en la de mejor sexto hombre. Que, uh-huh, bueno, hay que destacarlo también.
Muy bien, pues nada, despedimos temporada y os quiero agradecer de verdad, en mayúsculas, que los tres nos hayáis acompañado todas las semanas. Y vuestra sapiencia y conocimiento. Y desearos un feliz verano. Cano, cuídate mucho, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta igualmente, la temporada que viene.
Un abrazo.
Parra, abrazo enorme.
Abrazo, hermano.
Profesor, gracias por todo, ¿eh? Feliz
gracias
verano.
Gracias por todo. Igualmente, un abrazo a todos.
Vamos bajando la persiana, es momento de despedirse y no os voy a decir hasta la semana que viene, sí os voy a emplazar hasta el mes de septiembre, donde vuelve en un nuevo curso baloncestístico Showtime. Pero como siempre, os agradecemos que nos escuchéis, primero que nos aguantéis, después que nos escuchéis, seguidamente que nos descarguéis, porque sabéis que Showtime lo podéis hacer durante todo el verano, se escucha cuando y dónde queréis, agradeciendo también vuestra fidelidad durante toda la temporada, agradeciendo el trabajo durante toda la temporada del equipo, y parte del equipo, parte muy importante, es Marc Pairés, el que está en la sala de máquinas del programa. Recordad que interactuamos durante todo el verano a través de las redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Gracias a todos, gracias a todas. Feliz verano y que el baloncesto, la fuerza del baloncesto os acompañe.